Buenos días, queridos oyentes, ¿qué tal estáis? Hoy es sábado 23 de noviembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego, me encuentro en Somos Aguas, a mi derecha tengo a Pedro Gómez. ¿Qué tal, Pedro, cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Encantado de tenerte de vuelta. Y a mi izquierda tengo a don Antonio. ¿Qué tal, cómo estás, don Antonio?
Estoy mejor del dolor de la pierna y deseando hoy actuar porque estoy bastante afectado por unas noticias que se ha aparecido en las televisiones y que hoy viene en la portada del País, y que por eso quiero empezar por ella, aunque no parezca que es muy importante. Para mí lo es en un grado extremo, porque pocas veces se verá en una noticia, es decir, en un hecho concreto noticiable, lo que es la esencia o el espíritu de la transición española.
Empezamos con esta noticia que nos ha pedido don Antonio, pero antes no quiero dejar de presentar a Julio, que lo tenemos en Brighton. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Encantado de saludaros.
Un gusto tenerte. Y vamos a empezar con la noticia de la que hablábamos en la portada del País. Dice así: un abrazo para la reconciliación. Dos exetarras se reúnen con la viuda de un ertzaina asesinado por ETA. Los expresos de ETA, Carmen Guisasola y Andoni Alza...
Ah, expresos. Es que parece expreso el express.
Claro, claro, y encima sin guión. Eso. Expresos. Junto con los familiares de víctimas de esta banda terrorista y del GAL, convivieron ayer en Bilbao en un acto público cargado de simbolismo, promovido por personas próximas al PNV. Fue con motivo del homenaje al sargento de la Ertzaintza, Joseba Goicoechea, asesinado hace 20 años por ETA cuando llevaba a su hijo, hoy también policía vasco, al colegio. En el acto, la etarra Guisasola se abrazó con Rosa Rodero, la viuda del ertzaina asesinado. Y en páginas interiores también describe el acto, que habla de que el recuerdo a Goicoechea desarrollado en la Plaza de la Convivencia de Bilbao, en un ambiente de nítido espíritu nacionalista, respondió al decidido intento de su viuda de unir el dolor de todas las víctimas. Se refiere a las víctimas tanto sí. De ETA, como de los GAL, como de caídas ante los miembros de la seguridad del Estado, y además proyectó una decidida voluntad de entender los nuevos retos de la paz en Euskadi, a la que se sumaron dirigentes de PNV, EH Bildu, PSOE, EE, y la única ausencia, bueno, PP y UPyD, son dos ausencias. Y se refiere también a la viuda Rodero como nacionalista de toda la vida. Como decía, eso también lo decía Clemente, Javier Clemente, el seleccionador de fútbol. Sí. Logró aglutinar personalmente a víctimas del GAL, a quien situó en las primeras filas del improvisado aforo, como el dirigente de Batasuna, Santiago Broar, asesinado por los GAL, y familiar del diputado Abertzale Josu Muguruza, muerto por disparos de la extrema derecha. Y junto a ellos estuvieron familiares de Francisco Gómez Elósegui, psicólogo de la prisión de Martutene, asesinado por ETA, y el hermano de Chiqui Paredes Manot, fusilado durante el franquismo. Así pues, tenemos las declaraciones en la...
Pero luego creo que Julio o Pedro tienen una noticia concreta de unas declaraciones, ¿no? De una,
claro,
entrevista.
Así es.
A la viuda.
Así es, Pedro, ¿no? ¿Tienes las declaraciones de la viuda Rodero?
Sí, tenemos una entrevista que se publica en el Diario Vasco y que, bueno, el titular es: las víctimas necesitamos descansar. Son palabras literales de la viuda. La viuda de Joseba Goicoechea encara el futuro con esperanza 20 años después del asesinato. Mi hijo mayor es ertzaina, como su aita, y aunque su trabajo es siempre peligroso, por lo menos no tendrá que luchar contra ETA. Otras cosas que se pueden extraer de la entrevista son frases que dicen mucho, como por ejemplo: no tengo duda de que le asesinaron por su lucha contra ETA y por ser militante del PNV. Otra es: las asociaciones de víctimas están para ayudar y no para influir en la política. Y la que nos ha sorprendido más, que es la que dice: no reclamaré al asesino de mi marido que pida perdón si le veo cara a cara. Para pedir perdón está Dios. Rosa no reclamará al asesino de su esposo que pida perdón. Lo considera un absurdo en contra del criterio de algunas asociaciones de víctimas. Que una persona lo pida porque le han dicho que así saldrá de la cárcel no me sirve para nada. Además, para perdonar está Dios, yo no soy nadie, argumenta.
Don Antonio, ¿qué le parece a usted estas declaraciones de la viuda y este acto en general de claro espíritu nacionalista?
Aunque no me extraño, sin embargo, estoy sorprendido del efecto tan grande que me ha causado ver en la televisión este acto de fiesta nacionalista, donde las mujeres, bien peinadas, bien vestidas, con un aire de frivolidad, se abrazan unas a otras, sonrisas, qué buenas peluquerías, peinados, una maravilla. ¿Y qué es lo que se trata? De uno de los actos más repugnantes que he presenciado en mi vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo decir algo tan duro? Pues porque me repugna. Todo lo que es falso, en general, me repugna. Pero si la falsedad afecta a la propia conciencia y al concepto mismo de la persona y del humano, la repugnancia es total. Es que no son humanos, es que lo que estoy viendo ahí, eso es ajeno por completo a mí. Ni siquiera la famosa frase de Terencio, nada de lo humano me es ajeno, que no es exactamente así, fue lo que dijo es, me deja indiferente, Terencio. Pero esto no es que me deje indiferente, es que me es de verdad ajeno. ¿Por qué? Esto me ha hecho meditar. Muchas veces he pensado durante mi vida, durante mi última etapa de mi vida, es decir, desde la transición, si debería de escribir un libro de psicología, continuando las reflexiones de los filósofos modernos como y psicólogos como William James o Berson. Y no lo he hecho porque tenía otras cosas más urgentes que hacer, que es la teoría de la República, la teoría constitucional, pero siempre me queda dentro la mala conciencia de no haber explicado a fondo a los españoles inteligentes y a los europeos y a las personas cultas por qué la transición ha sido una traición a la propia personalidad. ¿Por qué ha sido una traición a la personalidad del español, a la personalidad de un hombre y de una mujer? No lo he explicado y hoy voy a aprovechar esta noticia para lanzar al aire unas reflexiones que a lo mejor un día las termino si vivo yo y si no, que cualquier otra persona que sea pensadora y que no esté guiada por prejuicios y malos, porque los prejuicios no podemos eliminar todos los que tenemos, pero sí que podemos eliminar los malos. ¿En qué consiste? Pues consiste en que la transición, para mí, es una traición a uno mismo. No la religión. Yo en la religión le entiendo. Que la Iglesia pida perdón y haya transiciones y que Dios perdone y que los demás perdonen y que todos nos perdonemos unos a otros, me parece muy bien. Pero es incompatible con la esencia, no de la política, que por supuesto no es incompatible con la política, sino que es incompatible con la esencia del ser humano. Porque el ser humano no es que recuerde, que ya es bastante diferencia con otros animales, que sabemos que tienen unos instintos. Por ejemplo, yo recuerdo que un día de nieve, un perro lobo que yo tenía aquí en casa, ya murió el pobre de viejo, el primer día que nevó, pasó por la nieve y había un cable de electricidad en el jardín y se le dio una descarga eléctrica. Bien, pues el siguiente año, 2 años después, ante la nieve, tuvo miedo. El animal lo recordaba. Pero eso es una cosa instintiva. Es el cuerpo que recuerda haber estado en una posición parecida y reacciona a la defensa. Pero yo hablo del recordar del alma. Y ahí, claro, tengo presente a San Agustín. Que el recuerdo es el alma misma. No es que el alma recuerde. Es que lo que constituye el alma es el recuerdo. Y luego y eso que fue desarrollado muy bien por Aristóteles y desarrollado por la escolástica, al distinguir entre la memoria sensible y la inteligible, introduce unos motivos de reflexión que hacen que no se pueda entender el acto celebrado. La memoria sensible ha desaparecido, De manera que esa viuda que abraza a los demás y que dice que es absurdo, ni siquiera tiene que pedir perdón, perdón no, solamente a los aviados, que no, ni hace falta. Están haciendo un homenaje a un abrazo de frivolidad, de fiesta, de los asesinos y de las víctimas de los asesinados. Y eso, voy a seguir la reflexión que he empezado y que me gustaría, ojalá algún día pueda, bien en conferencia o bien en una serie de artículos o bien en un libro, llegar a definir cuál es, por qué me repugna tanto la transición española. ¿Por qué desprecio a toda la clase política que fue capaz de olvidar el pasado? Mentira, no lo olvida nadie. Fue capaz de prescindir del pasado para tener un futuro nuevo, que no estaba fundamentado en su pasado, sino nuevo. Todo hombre, toda mujer de más de 30, de más de 40 años, que decida un día empezar una vida como si no hubiera tenido el día anterior, eso es una aniquilación del alma. Eso es un, es más que un suicidio, es la negación de uno mismo. Porque los filósofos modernos, ya hablaré después algo, quizás de Berson, lo recordaré, y de William James, más anterior a Berson, un poco anterior, casi de la misma época. Los filósofos modernos, al final, han llegado a pensar que el yo, la identidad del yo, no es nada más que la atribución que uno hace, que la conciencia de cada uno hace, de los actos que ha vivido a sí mismo. Ese es el yo. El yo es la memoria, es el recuerdo. Es que todo lo que recuerdo de la infancia me pasó a mí, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo digo mí si mi cuerpo no tiene nada que ver con el que yo tenía cuando tenía 3 años o 4? Si las células de mi cuerpo, yo no me acuerdo la cifra, se renuevan todas periódicamente, no queda nada.
Cada 7 años.
Cada 7 años, nada. Si el cuerpo varía enteramente, ¿por qué creemos que somos una sola persona, que tenemos un mismo espíritu y que continuamos la vida? ¿Y por qué? Pues la teoría fundamental es que permanece en la conciencia la duración de que siempre atribuimos a un mismo sujeto, que somos al que le llamamos yo, los actos que recordamos. El recuerdo es el alma. Entonces, como recordamos, uno mismo tiene el recuerdo de otras que otros no tienen porque no lo han vivido, nos distinguimos de los demás, nos damos personalidad, tenemos individualidad. ¿Qué sucede? Si por un acto de la voluntad, sino en virtud de una memoria que se llama inteligible y no sensible, prescindimos de nuestra animalidad, porque no somos hombres, no somos humanos. ¿Cómo se puede prescindir de los instintos y de las pasiones? Es imposible. Ah, podemos ser, claro que sí, podemos ser cristos, podemos ser mártires, podemos hacer todos los sublimes que se quiera, a condición de que renunciemos a la condición humana. Sí, sí, perdonar a no. Si te dan una bofetada, dice la religión católica, que decía Cristo, pon la otra mejilla. Bien, bueno, es un acto que si no es por motivo religioso sería masoquismo. Pues estamos aquí hablando de la transición. ¿Cómo es posible que en un solo día Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, por un lado, o pocos resistentes había, pero bueno, algunos habría, los tenían pensamientos socialistas y los del exilio, puedan olvidar, no digo perdonar, olvidar, no recordar todo su pasado para poder empezar desde cero una vida nueva, por tanto, cambiando de trajes, de peinado, de mujeres, que es lo que ha pasado en la transición. Prescindir de todo lo que te vincula al pasado, es decir, prescindir de los recuerdos, de la memoria, y como eso es imposible, prescindir de que es un acto de voluntad que ha matado la vida anterior, la ha suicidado. Y además, no produce pena ni extrañeza, porque como ha sido un acto colectivo, el miedo al porvenir, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no tener confianza en ti mismo, el miedo a estar acostumbrado a depender de la voz ajena, de la voz de su amo. Ese miedo hace que ni siquiera se tenga dolor, temor o angustia de olvidarte de ti mismo, de no pensar en ti, ni en tu próximo, ni en lo que tú quieres. Todo se olvida, y como dijo Proust, no hay ni siquiera dolor de que todo se olvide. Lo dijo Proust, lo dijo a propósito de la muerte de su abuela, a quien quería mucho, pero de repente se da cuenta que ha muerto y que no lo siente. Pues esto es lo que pasa en la transición española, que de repente en un día en la que los que durante 30 años toda su vida habían defendido la necesidad de conquistar la libertad, de que ésta no viniera como fruto de unas cartas otorgadas, que no fuera una concesión del poder, sino que fuera una conquista directa del pueblo, de los gobernados, de las clases dirigentes políticamente, todo eso se tira por la borda en un solo día. Y no hay una sola explicación. No hay ni Tierno Galván, ni Raúl Morodo, ni Ramón Tamames, ni los que se presumían, ni Vidal Benito, los que presumían de ser más inteligentes, han explicado un solo renglón de cómo explicar esa traición al pasado. ¿Cómo se puede traicionar al pasado? Pues siendo traicionándote a ti mismo. Porque si el pasado ha atribuido todos los actos de oposición a Franco, todas estas personas de la oposición, los actos que vivían de jóvenes corriendo delante de los grises y de mayores, en una vida clandestina pero poco heroica. Pero no me olvido de los que del Partido Comunista o de Comisiones Obreras cometieron actos heroicos. Entonces estos deciden, en un solo día donde el poder del Estado lo recibe en la alfombra roja, en ese día dicen exactamente todo lo contrario de lo que han dicho durante 30 años. Y como yo tengo la osadía de decir que yo sigo siendo el mismo de antes, que yo no he cambiado, que yo soy el mismo, que el que pensaba igual respecto al porvenir de la política española, pensaba igual que el Partido Socialista, que Ruiz Jiménez, que Gil Robles, que Santiago Carrillo, que Felipe González, pensaba exactamente igual que todos. Ahora resulta que como sigo pensando igual que pensaba antes, porque era yo y mi identidad, yo no me suicidaba, no me había aniquilado, pues me hacen el ostracismo, me impiden que mi voz, no, si escribo en un periódico tan pronto como soy oído y el periódico triunfa, me expulsan, tengo que acudir a los sitios más recónditos para poder hablar en público y que tener seguidores, pero no porque yo quiero tener seguidores, porque yo lo que digo no es más que la realidad del sentido común. Y ahora que vuelvo al acto. ¿Qué acto es este? ¿Cómo se puede, por ser nacionalista, se puede olvidar el pasado? Es decir, porque ETA era nacionalista y porque Rosa, la viuda,
Rodero,
también era nacionalista. Pues es el ser una comunidad nacionalista hace olvidar que un nacionalista asesinó al marido de esta señora. Eso es imposible. Como eso es inhumano, no me lo creo, es mentira. Por eso me repugna tanto por la falsedad. Eso es falso, es mentiroso, es teatral. Pero esta señora, claro, son pobres personas individuales sin poca, que no tienen inteligencia, ni meditación, ni autocrítica para saber lo que le ha pasado. Ellos son el símbolo, como ha dicho muy bien el periódico, un acto simbólico, es verdad. Es el símbolo de la transición. Es el símbolo de lo que pasó en España, a la muerte de Franco, con Suárez, con la reconciliación. Ya es rarísimo que un partido comunista, antes que Suárez y antes que la clase política, a partir del año 1956, adopte el eslogan de la reconciliación. Porque la reconciliación es un término de orden moral, no político, pertenece a la religión. Y la prueba es que no ha habido pensador ni ha habido acto histórico basado en la reconciliación que no haya terminado en un verdadero escándalo de corrupción. Galvás y Ortega y Gasset, cuando tenía nada, un jovencito en el año 15, dijeron los dos lo mismo, que la reconciliación, lo que entonces se llamaba concordia, no era más que un clarinete de convocar a las clases dirigentes para el reparto de botín. No hay concordia sin reparto. No hay reconciliación sin que cada uno te salga ganando algo. Pero material, ¿eh? De dinero, de colocación, de porvenir económico. No moral. Y por otra parte, si acudimos a otros países, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué en París hay una plaza de la Concordia? ¿No habéis preguntado por qué la plaza más célebre de París se llama de la Concordia? Sí, porque a la muerte de Robespierre, la clase más corrupta que ha tenido Francia en la vida, la que estuvo presidida por Barras y compañía, la de Tallien y de la española Cabarrús, que era su mujer, la de Josefina, que se casa con Napoleón después para ser emperatriz, toda esta clase, la más corrompida que ha existido en la historia, pues esta clase es la que hace la concordia, es decir, para acabar con los robespierristas, con el terror, con la guillotina, que no lo consiguieron de momento, pero bueno, lanzaron la palabra concordia, y para celebrarlo, ahí está y recordarnos, ahí está París, para mostrarnos que fue el directorio, que es lo que sale de la concordia, el régimen de corrupción mayor que ha habido nunca en Europa. El directorio, sí, aquel directorio donde comenzó a escribir Madame Stael y Benjamin Constant. Hay que tener en la memoria los acontecimientos históricos unidos al de las personalidades intelectuales, filosóficas o morales que los protagonizaron. Napoleón también está allá en el directorio. ¿Pero cómo está el directorio? Pues como un militar que mata a las muchedumbres a cañonazos. Ese es Napoleón, sí, pues toda esa corrupción tan grande, ¿esa es producto de qué? De la concordia. Porque concordia significa corazones concordantes. Concordantes, concordia. De corazón viene la palabra, de cordial. ¿Y qué? ¿Eso acaso era un objetivo que pueda alcanzar la política? Jamás. Que la concordia, el amarse unos a otros, es un objetivo que pueda perseguirse fuera de la religión, absurdo, irreal, utópico. Eso no existe, ni ha existido, ni existirá nunca, porque el hombre no es ángel. El hombre tiene un cuerpo y un espíritu. La religión le llama alma. Muy bien, de acuerdo. Pero eso de la concordia, sí, preparatoria de qué, del reino de Dios. Sigamos en la transición española. ¿Qué supone? Si yo recuerdo que para Berzo habla, es el único filósofo que habla de la memoria pura. ¿Y qué es la memoria pura, amigos? La conciencia de la identidad de cada uno, del ser individual. Esa es la memoria pura, la conciencia de la identidad personal. Por eso que nos creemos que nosotros somos los mismos de siempre, que no hemos cambiado, aunque porque hemos, cada segundo de nuestra vida, hemos tenido una conciencia que nos atribuía al yo lo que hacíamos o lo que veíamos, la experiencia, la memoria. Tanto la sensitiva como la interpretativa, la intelectiva, la que le da un sentido a lo que hace, ¿ve? Pues eso, esa identidad del yo ha sido sacrificada. Hoy los españoles, como individuos, han renunciado a su identidad. No tienen personalidad. No hay de toda la clase, sí, supongo que habrá muchos, muchísimos y quizás millones, que en sus vidas privadas o en su fuero interno conservan su personalidad porque saben que es verdad lo que estoy diciendo. Porque saben que estoy diciendo la pura verdad. Porque ellos no han cambiado y saben que todo lo que está a su alrededor es falso. Y saben que toda la corrupción que hay hoy económica, eso no es nada, pero nada de verdad. Eso es despreciable comparado con la corrupción que implica el momento de la muerte de Franco y el acuerdo de los pactos de la Moncloa. Eso, que toda la clase franquista y la de la clandestina se unen en un abrazo de concordia, de reconciliación. Ahí se produce el suicidio colectivo de la clase política. Se abrazan, pero cada uno de ellos, sin saberlo, lleva el puñal que por la espalda está apuñalando al otro, y a su vez dejándose que el otro lo apuñale a él. Se han suicidado, se han aniquilado, se han matado en sus conciencias. Esta clase no tiene conciencia, ni PP, ni PSOE, ni Partido Comunista, nadie. Por eso parece como un angelito, Ciudadanos por Cataluña, Rivera, es un angelito, claro, como no pertenece al género humano, pertenece al género angélico, pues ha sido esa prédica de cura, que todos seamos buenos, que todos muy bien, pero tiene una ignorancia tan grande de la ciencia política que va a fracasar. ¿Qué importa que a él o Rosa Díaz le roben millones de votos? ¿Y qué? ¿Acaso ellos traen una cosa distinta? No. ¿Por qué Rivera tampoco? ¿Por qué? Porque si trae el principio de las listas abiertas, si no sabe lo que es representación política, ¿cómo va a traer la verdad? Trae la mentira. Solo que dicha por un alma angélica que no sabe que está diciendo mentira. Lo ignora. Los demás son conscientes de lo que hacen. Rosa Díaz es consciente cuando pide listas abiertas. Es consciente que eso es una manera de engañar al pueblo, porque no va a cambiar nada. De engañar al pueblo, yo nunca me gusta esa expresión, engañar a los votantes, porque no va a cambiar nada que sean listas abiertas o cerradas. Ella, Rosa Díaz, lo sabe, pero tiene que aprovechar la situación de la que hay, porque de esa manera va a robar votos. Pues esto es lo gravísimo. Empecé esta reflexión esta mañana, anoche en realidad, antes de dormir, cuando vi en la televisión esta noticia. Porque yo me preguntaba, ¿por qué me repugna tantísimo la transición? Pero no como ideas, sino que me repugna en mi carne. Es que mis poros no asimilan el contacto físico ni visual con todas las personas que han traicionado a sí mismas y a sus sujetos de identidad de lo que han hicieron durante toda su vida. Yo no puedo, a mí me repugna que el Partido Comunista pueda olvidar, dejar fuera de la memoria, como si nunca hubiera existido, la cantidad de fusilados, gente en la cárcel, comunistas haciendo actos heroicos. ¿Cómo pueden tirar por la borda el pasado íntegro? Pues la vida que sale de ese pasado tirado por la borda no puede ser más que una vida falsa, de aventureros, sin arraigo, que no representan ni a sí mismos. Porque para representarte a sí mismo tienes que tener una conciencia de tu duración. Esa es la frase de verso para definir la memoria. Conciencia de la duración. ¿Qué conciencia de duración podía tener Santiago Carrillo o Felipe González? Si de repente, en el transcurso de un día, de una hora, de un minuto, González se quita la cazadora de cuero, deja de hablar de que éramos la Junta Democrática, éramos partidarios de los Borbones, deja de decir eso, para convertirse en defensor de Franco, se monta en el Azor y desde ahí dirige palabras, ¿de qué? Pues las mismas de Franco, hablando de la necesidad de concordia, y luego con el 23 de febrero, apoyando la mentira de que fue organizado por el rey Juan Carlos, que eso no lo ha negado nadie que sepa la verdad, empezando por el jefe de su casa civil, que me felicitó porque dije la verdad, que el 23 de febrero fue organizado por el rey. ¿Y qué significa eso para la memoria? ¿Pero qué importa a toda la clase política que Juan Carlos fuera el alumno predilecto, el hijo predilecto de Franco, y que traicionara a su padre? No le importa a nadie. ¿Pero qué más da? ¿Pero qué le importa que mate elefantes? Ah, eso sí le importa, eso sí. Ah, porque hay una conciencia de Dumbo que es superior a la conciencia moral y política. A los Dumbos les molesta que mate elefantes. Pues a mí lo que me molesta es que a los españoles hayan aceptado el horror moral, la inmoralidad absoluta de sustituir a Franco por su hijo adoptivo, por Juan Carlos, rey de Franco, rey nombrado por Franco. Y estos actos nacionalistas, donde se dan besos, abrazos, champaña, copas, celebrar, ¿qué celebran? Pues que el encuentro de las víctimas con sus verdugos. Y esas víctimas lo abrazan, se sonríen, están encantados de conocerse. Y recuerda otra vez lo que sucedió a la muerte de Robespierre. A la muerte de Robespierre, como había tal miedo a la lista, a la libreta negra o azul que llevaba Robespierre con los nombres, había tal miedo, y como no se sabía, que la muerte de Robespierre, al día siguiente, se abrazaban y se encontraban en los restaurantes de lujo, los aristócratas, las víctimas, los perseguidos por el terror y los terroristas, abrazados. Y se multiplicaron, pasó igual que en España. Muere Robespierre y aparecen y se multiplican enseguida los restaurantes de lujo, las salas de fiesta, las mujeres se descocan, se desnudan, van por las calles de París con trajes que traslucen los cuerpos, y se hace la reina de París, Madame Tallien, que su marido fue el que inició el complot contra Robespierre, ayudado por Fouché y por otros. Pues todo este espectáculo que he estudiado tan a fondo en la historia, lo he vivido en España, y me ha producido una repugnancia tan grande de ver a todos esos antiguos compañeros. Utilizo la palabra compañero, no me gusta nada, pero decir antiguos aliados contra Franco, y ahora los veo pues en sus poltronas con millonarios, Felipe González, el amigo íntimo del hombre más rico del mundo, casado con otra mujer, otra Luca, otra, y doctorando, ¿qué? El cinismo. ¿Qué puede doctorar Felipe González sino la maldad, la hipocresía y el cinismo? ¿Y cómo esto se puede olvidar? ¿Quiénes sois vosotros los españoles por olvidar esto? ¿Por qué habéis renunciado a vosotros mismos? No sois seres humanos normales, no lo sois. Un ser humano no puede olvidar de ninguna manera ni el crimen, bueno, que ni el crimen cometido a sus compatriotas, contra sus compatriotas, y para mí, sobre todo, que no puedo vivir sin libertad, yo no podré perdonar jamás a esta generación política, después de Franco, que ha matado y ha impedido el triunfo de la libertad en España. Porque en España, lo queráis o no lo queréis oír, os digo, no hay libertad colectiva, hay libertades individuales, más amplias que la que había con Franco. Porque nunca la libertad se sufrió del todo, ni nunca se tiene del todo. Otra reflexión que nunca nadie hace. Con Franco había libertades civiles, más que políticas. Y las políticas había limitaciones, pero había votos, había parlamento, había cortes. Ahora hay mucho más. Las libertades individuales son mucho más fuertes e intensas que antes, porque son consecuencias de derechos que antes no eran consecuencias de derechos, sino consecuencias de la tolerancia del poder. Pero hoy, sin embargo, no hay libertad colectiva. ¿Por qué? ¿Dónde tengo yo la prueba frente a tanto estúpido que habla por la televisión sin saber de lo que dice? ¿Dónde tengo la prueba de que no hay libertad en España? Libertad política, libertad colectiva, de que el pueblo español no es libre. Ahí tenéis la prueba, porque no, la libertad del pueblo español no hizo la Constitución. No ha habido libertad constituyente. Para que haya libertad en un pueblo tiene que haber una constitución que proceda de un periodo en que el poder constituyente no está en manos de ninguna clase, ninguna persona, sino de la libertad colectiva. Como en España no ha estado en manos de la libertad colectiva, no la puede haber. ¿Cómo? ¿Quién no va a dar la libertad? Los que están haciéndose millonarios con los dobles contabilidades de los partidos. Los que están arruinando a la clase obrera con los ERE de Andalucía. Los que ahora descubren también que las televisiones públicas están en la misma corrupción que los ERE, en la Junta de Andalucía y en el resto, eso no pararía de hablar. Estaría años enteros hablando de la corrupción tan enorme que habéis tenido la clase española madura, las generaciones españolas, que han aprobado la traición de los partidos clandestinos. ¿Os creéis normal? ¿Es normal que Fraga haya sido ministro del Interior con el rey y que haya sido virrey de Galicia durante tantos años? ¿Os lo consideráis normal? ¿Es un pueblo normal el que ha tolerado todo eso, que dependía de su voluntad? Es decir, no, eso no. ¿Por qué? ¿Es normal que Martín Villa esté, se montó con Franco, como se dice, en un coche del SEU, y continúa ahora en el diario El País con un cargo enorme cargado de dinero? ¿Pero es normal eso? ¿Es normal que nuestros antiguos verdugos, los que nos perseguían, denunciaban, detenían, encarcelaban, difamaban, es normal que estén hoy en el poder del Estado? ¿Es normal que haya la corrupción tan grande que hay en España económica, si no es que está basada en una previa corrupción moral, que es la que yo estoy denunciando hoy? No, la transición ha sido el cornetín de enganche, la corneta que ha tocado a arrebato. ¿Para qué? Para robar, para enriquecerse. Esa es la corrupción que procede de la traición moral a uno mismo, a la conciencia de uno mismo. Porque pensar en vosotros cada uno, ¿qué sois? Tenéis la conciencia de identificaros, habéis encontrado un sujeto con un nombre que no habéis puesto vosotros, que han puesto vuestros padres, Y tú, cada uno reflexiona y recuerda desde la infancia que todo lo que le ha pasado lo atribuye a un sujeto. Esa es la personalidad, esa es la identidad. Entonces, es que acaso, a partir de la transición, la identidad de la clase política y clase empresarial, y, bueno, la banca y la prensa, esa no cambia de identidad. Esa con Franco era pensaba igual que ahora. Eso no, a eso yo no los culpo. Porque a ellos, ¿qué hacían con Franco? Enriquecerse apoyando al poder político que había entonces. ¿Y qué hacen ahora? Lo mismo, exactamente igual. Ahí no hay cambio. Siguen haciendo lo mismo. Pero las personas de conciencia, y hablo ahora ahí, profesores de universidad, catedráticos, escritores, novelistas, periodistas, como individuos, como personas de talento creador, ni uno. No puede haber talento en España, imposible, porque no se edifica un talento sobre la nada. Y lo que ha habido en España es la aniquilación. Aniquilación significa reducir a la nada de las conciencias individuales, del alma individual, de la conciencia de la continuidad de un mismo sujeto. No, señor, estos sujetos que hoy nos mandan no son los mismos que había contra Franco. Se llaman igual, tienen la misma apariencia física, tampoco, ni siquiera, porque están viejos. Entonces ya ni siquiera tienen sus mismas caras. Pero estas personas se han suicidado moralmente. No tienen personalidad, no tienen nada. Por tanto, no tienen nada que enseñar ni transmitir a las generaciones futuras. Toda esta reflexión me la ha despertado la indignación de ver la frivolidad con que un grupo nacionalista reúne, celebra con aires de duques, con aires de alta sociedad, con ceremonias y con una educación exquisita aparente, celebran verdugo y víctima el recuerdo de los asesinatos para decir, lo hemos superado. ¿No veis qué sonrisas tenemos? Si eso no pasa, nada, está superado, está olvidado. Ni siquiera tenemos que pedir perdón. Perdón solamente lo da Dios. Esto es otra cosa. Esto es que somos tan superhombres que hemos olvidado la condición de hombre. Ya no son supermujeres, porque no tienen la condición de mujeres. No son ni femeninas ni masculinos. No hay más que una aniquilación, una anulación de la personalidad. Son peor que cero, son cosas, pero cosas inertes. Por eso España está inerte, está perdida.
Don Antonio, ese abrazo también se parece a la mano que le da Marco Antonio a Casio y a Bruto en el momento del asesinato, cuando matan a Julio César, Casio y Bruto. Ya Marco Antonio se pone a las órdenes de Bruto y de Casio, y hay un momento que les da la mano, aunque luego en el momento del testamento alienta al pueblo.
Ah, después de matado, después. Pero en el momento en la película lo recuerdo. En Shakespeare no recuerdo, lo recuerdo en la película con Marlon Brando, sí recuerdo ese gesto.
De Marco Antonio dando la mano,
sí.
Después de haber apoyado durante tantos años a Julio César.
Sí, pero bueno, luego se da cuenta de que fue una cosa instintiva, ¿no? Más bien fue un recurso defensivo. Yo no veo ahí nada negativo en Marco Antonio, en dar la mano. Fue una cosa instintiva y de defensa para no enfrentarse y dar la batalla después, cuando pudo. En fin.
Pasamos ahora, si no tenéis más comentarios.
Sí, sí, no, hombre, tendría un millón de hablando y no me pararía.
Bueno, pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Thank you. La siguiente noticia en Nacional nos la trae los dos diarios principales, El País y El Mundo. En El País leemos que el juez Ruz atribuye al PP el uso de una caja B, continua en el tiempo. La documentación del arquitecto que reformó la sede de Génova prueba pagos en negro. El exgerente Páez también imputado.
El diario Mundo. Antes de seguir, voy a hacer, como siempre, me encanta poner en evidencia que El País son incultos y que no saben redactar español y que lo hacen muy mal desde el punto de vista del idioma. Aquí dice que el juez atribuye al PP, muy bien, el uso de qué, de una caja, muy bien, una caja B, bien. A partir de aquí, que ponen entrecomillado, tenía que decir de una caja B continuamente o continuada. Pero si dice continua en el tiempo, yo no sabía que el verbo que continuar era algo distinto de en el tiempo, que había continuidad en el espacio. No, en el espacio no hay continuidad, amigos, hay contigüedad. Es que no sabéis el español. ¿Cómo puede ser decir continua en el tiempo? Que el tiempo dure, lo que en el tiempo, en el espacio, lo que hay es contigüedad. En el tiempo, claro que es continua. No hay que decirlo.
Redundante.
Es que, ¿cómo? Y continua. Es decir, lo que tenía que haber dicho, el uso continuo de una caja B, punto. Uso continuo de una caja B. Más corto, mejor, más periodístico, más fuerte que la pedantería con la que siempre están el periódico El País, que no sabe escribir.
Vamos con El Mundo, entonces, dice así. El juez contradice lo que Rajoy aseguró al PP y al Parlamento. Ruz sostiene que los pagos en negro al arquitecto que reformó Génova eran una parte de la contabilidad B continua en el tiempo. De nuevo, esa expresión. En este partido no se pagan cantidades no registradas en la contabilidad.
Sí, pero si lo dice así, la gente va a tardar en darse cuenta que está utilizando palabras de Rajoy. Claro. Tienes que decir, esto dice El Mundo, poniendo en contraste lo que dijo Rajoy, al que pone en ridículo, diciendo lo siguiente, que recordando que Rajoy dijo lo contrario.
Así es, dijo, afirmó Rajoy en el Parlamento y a su ejecutiva, en este partido no se pagan cantidades no registradas en la contabilidad.
Eso es.
Y en el Congreso añadió que en el PP no se ha llevado una doble contabilidad.
Eso es. Luego uno dijo, ¿a quién creemos? ¿Al juez o a Rajoy?
El juez se basa en pruebas.
Ahí está. Y además, ¿qué interés puede tener el juez en darle razón a uno a otro? En principio este juez, hasta ahora, ha demostrado ser un juez imparcial. Entonces, ahora, claro que tiene entonces razón el PSOE. Porque ¿qué exige al PSOE ante esto?
El PSOE exige que Rajoy comparezca en sede parlamentaria.
Naturalmente. Pero que si una mentira tan grande, pero si por una mentira pequeñita, recuerdo la primera vez que se habló, mentir en el Parlamento, que se rasgaban las vestiduras como si mentir fuera del Parlamento era normal en la prensa, fue con Alfonso Guerra y su hermanito los cafelitos, y la que se la pidiendo todo la dimisión de Alfonso Guerra, porque su hermano, tomando cafelitos, pues hacía trapisonda para ganar pues 1.000 euros, 2.000 o 3.000, yo qué sé, cosas pequeñas. Bueno, pues ahí es donde se habló que el delito no era ese, sino que había mentido en el Parlamento. Y yo escribí un artículo que me contestó Sánchez Berlocio sobre ese tema, por eso lo recuerdo también. Porque es un escándalo, pero el escándalo era mentir en el Parlamento, es lo que es escandaloso. No tomar cafelitos para pequeños sobornos. Y esto es lo que hoy hay que poner en... Que un juez está diciendo, Rajoy miente al Parlamento y miente a la prensa y miente continuamente. ¿Sí? ¿Es tolerable? Claro que sí. En el ambiente de la transición, claro que es tolerable la mentira de los gobernantes. ¿Quién no ha mentido? ¿Es que acaso no mintió Suárez? ¿Es que acaso no mintió todo, no, Aznar, que prometió entregar los papeles y después dijo, qué tontería? Pero si es que no ha habido uno solo, ni Zapatero, que no haya mentido. Todos mienten. ¿Qué pasa? ¿Que Rajoy miente? Eso es evidente. ¿Os extrañáis? ¿Alguien se extraña de que Rajoy miente? ¿Por qué? Es que el PP, fundado por, dentro, claro, de por Fraga, es un partido que dice la verdad, ante todo, que prefiere sacrificar el poder a por tratar de decir la verdad. ¿Pero dónde habéis visto algo eso? ¿Algo parecido? Eso no existe. Rajoy miente, ha mentido y seguirá mintiendo. Claro, los que están perjudicados en su situación económica, dicen, no, Rajoy prometió no subir la tal el IVA y le ha subido. Rajoy es responsable y culpable del paro. No podemos resistir más. Rajoy es el... Eso es verdad, pero son deducciones. En cambio, lo que yo estoy hablando no son deducciones, son mentiras. Yo digo que ¿cómo puede el pueblo español tolerar que el presidente del gobierno diga, hoy a esta hora, señores, hace una noche maravillosa, está todo estrellado, cálida, me dan ganas, voy a ir a bañarme, porque hace una temperatura deliciosa? ¿Cómo el pueblo español tolera esta mentira todos los días? Pues este es el tipo de mentira de los gobiernos y de la clase gobernante española. Así le mienten. ¿Y qué hacen? Mirar uno, los partidarios, mirar por otro lado. No, decir, no, nada, eso no es mentir. Está dando su opinión. Y claro, como no se puede tener siempre el mismo criterio porque las circunstancias varían, ahora las circunstancias han variado y ahora es de noche. No es el sol, no, eso, porque las circunstancias han variado. Esa es la reacción de la prensa y la humillación permanente en que se humillan los gobernados en España. No tolero más este asunto, no, lo tolero. Lo toleraré hasta que me muera, porque no tengo medios de tirarlo. Como tuve que aguantar al franquismo tanto tiempo, a Franco, porque no tuve medios, lo intenté y no pude convencer a los militares para un golpe militar. Ya lo sé, que era un golpe militar contra Franco, pero ya no sería lo mismo. Y lo intenté con don Juan de Borbón, lo intenté por todos los medios que he tenido oportunidad de alcanzar, e intenté derribar a Franco para que no muriera en la cama, no porque quisiera matarlo, sino para echarlo del poder. Y ya que no se pudo, a la muerte de Franco sí que organicé la Junta Democrática. Ahí sí que uní de verdad a los partidos de oposición. ¿Y qué hicieron? Tan pronto como estuvieron legitimados ante la sociedad civil, gracias, desde luego, en un 80% a mi esfuerzo personal que presenté en la sociedad civil al Partido Comunista, cuando la gente le hacía horror solamente su contacto, ¿qué hicieron? Cuando se crecieron, porque vieron que ya eran reconocidos y respetados, que gracias a mi acción pudieron acceder a la Comisión de los Nueve, que fue a visitar a Suárez, donde yo ya no fui, por pundonor, porque fue difamado. Y tanto Santiago Guerrillo como Ruiz Jiménez me venían uno a visitar a mi casa y otro a llamarle por teléfono para decir que era un horror lo que habían hecho conmigo, que se ven que era mentira, pero nadie lo dijo en público, que yo estaba difamado. Bueno, pues, entonces, cuando ya no tuve la dignidad de permanecer lo que yo soy, siendo yo continuidad de mí mismo, de mi persona, yo no quise suicidarme y continué siendo lo que siempre había sido, un ser humano normal, que quiere ser íntegro, y creo que lo consigo por la voluntad y porque no tengo miedo. No tengo miedo a la sociedad. No tengo miedo a ser excluido, ni al ostracismo, ni busco reconocimiento. Me da igual las famas, si es que todo eso me es indiferente. Comparado con vivir seguro de la verdad y seguro en la verdad que has vivido, lo demás no tiene importancia ninguna.
Pasamos a otra noticia de corrupción. En esta habla de los ERE, nos la trae el diario El Mundo en páginas interiores, aunque también en su portada se refiere a anticorrupción, pide investigar a Canal Sur y a 7 empresas andaluzas. Afirma que recibieron subvenciones por un procedimiento similar al de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que abra 8 diligencias para investigarse la Junta cometió delitos de prevaricación o malversación de fondos al implantar el mismo sistema de manejo de fondos que en los ERE en 8 agencias, entre ellas Canal Sur. Páginas Interiores explica más esta noticia y afirma que el fiscal solicita que se abran diligencias sobre el manejo de fondos y recoge una de las advertencias del interventor en su memoria del año 2006, que alertaba ya en el 2006 que se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos, de tal modo que de forma indebida, advertía el interventor, y ahora recoge la fiscalía, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa. Continúa afirmando que en un escrito dirigido al juez Juan Gutiérrez Casillas, los fiscales Fernando Soto Patiño y Manuel Fernández Guerra advierten de que la memoria de la intervención se desprende la utilización de las transferencias de financiación para el abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas, de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo exigible en ambos casos. Don Antonio, ¿cómo valora usted?
Pues recordar que esto también, hoy es un día magnífico de la prensa, porque son ejemplos concretos de los principios políticos generales que he venido defendiendo yo desde hace 35 años. Por ejemplo, antes hemos hablado de la repugnancia que me produce el acto de perdón y de frivolidad y de elegancia de los abrazos mutuos entre víctima y verdugo. Hoy quiero recordar a la audiencia nuestra que desde mi primer libro, que fue publicado en La Alternativa Democrática, que se publicó antes de estar aprobada la Constitución en el año 77, y ahí dije literalmente que la corrupción, que no había empezado todavía, en el año 77, estoy hablando, antes de aprobar la Constitución, dije literalmente que lo que se estaba preparando, el consenso, que ya se hablaba, claro, y el acuerdo de la clase política clandestina con el franquismo, habría un periodo a la corrupción. Y que la corrupción que vendría a España no sería una degeneración de nada, sino que sería simplemente un factor de gobierno. Es decir, dije en el año 77 que España sería ingobernable sin corrupción, que sería el factor de gobierno principal, sería la corrupción. Aquí lo tenéis. Hoy el ejemplo es fantástico. El ejemplo es, ¿los ERE han sido o no los ERE un factor de gobierno de Andalucía? A ver quién me puede negar que los ERE, con los ERE, como antes con los PER, los ERE ahora, y ahora luego, Canal del Sur. Pero es que alguien puede negar que los medios de propaganda de este sistema, de este régimen de partido, de este Estado oligárquico de partido, alguien puede negar que quien los sostiene y defienden han sido los medios de comunicación. Es que no han sido las televisiones, la corrupción en las televisiones y la corrupción dentro de la prensa. No digo con las publicidades, sino con la relación impúdica y deshonrosa de la prensa con los gobiernos, la que perdonan cifras millonarias, conceden miles de millones a la prensa, al país en concreto, Rajoy en concreto, la última en París. ¿Es que eso no es factor de gobierno? ¿Es que creéis que España se podía haber gobernado sin corrupción? Eso es imposible, porque fue el factor de gobierno. En la democracia, el factor de gobierno es la absoluta libertad electoral. De él depende todo. Porque también el presidencialismo, que forma parte de la democracia, depende de la libertad electoral. Si no hay libertad electoral, si hay corrupción electoral, bien sea porque la ley que rige las elecciones es corrupta, como el sistema de listas, abierta o cerrada, bien sea por el antiguo caciquismo, bien sea porque hay bolsas de prisioneras de votos porque se dependen de los ERES o de los PER, pues lo principal para mí, la piedra de toque de la libertad electoral, es la que permite fundar sobre ella la democracia. Pues bien, en España ni hay democracia ni la habrá, Pero es que me dirán, ¿pero cómo en Europa? ¿Cómo? Igual que Europa, igual que Francia, de ninguna manera. En Francia hay separación de poderes, en España no. En Francia hay un presidente de la República elegido por el pueblo. En España, un rey designado por Franco. Hoy, sí, 30 y tantos, 40 años después, el rey está designado por Franco. ¿Y qué hacen los españoles? Lamentar su estado, sí, si lo toman a...
O los estudiantes que se manifiestan y dicen en contra de una educación franquista, como si el jefe del Estado no fuese franquista. O sea, se lamentan de que la educación sea franquista y que todo lo demás sea franquista, no les importa.
Y los medios de comunicación son franquistas, neofranquistas, porque ha habido una novedad, y es que son otras genes más jóvenes los que están defendiendo el franquismo, porque, vuelvo a repetir, ningún dictador es dictador. Algunos quizás tengan, pero como cosa adjetiva, como los policías, hay algunos policías sádicos, pero no es la función de la policía, no está atraída por el sadismo, sino por la colocación de un empleo, seguro. Pues los dictadores igual, el dictador no se complace en torturar a la gente. ¿Por qué tortura? Para que dé miedo su sistema. ¿Y para qué quiere dar su sistema? Para que a nadie se le ocurra controlar el poder. Quiere estar, un dictador es quien se caracteriza, se diferencia de todas las demás formas de gobierno, en que quiere estar en el poder mientras viva. Como fue Franco, un dictador, mientras viva. Pero si eso es lo que define la dictadura, que no haya control ninguno del poder, decidme cuál es la última característica de este sistema actual, el de hoy, el de esta oligarquía, de este reino, de este rey, de esta monarquía, de este estado de partido, de esta oligarquía de partido. ¿Qué es lo que le define? Pues la ausencia absoluta de control del poder. Aquí está prohibido controlar el poder, igual que con Franco. No se puede controlar el poder. ¿Qué hace el Tribunal de Cuentas? ¿Qué hace el Tribunal Supremo? ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Apoyar y no investigar ni perseguir nunca al poder. No solo al poder político, ni al poder financiero, ni al poder de la prensa, ni al poder, nada, al poder, nada. Control del poder, cero. Pues eso es lo que hay, por eso se llama, yo lo llamo neofranquismo, porque continúa la ausencia de control del poder.
Pues pasamos ahora a la siguiente noticia, tras esta breve pausa. La siguiente noticia la leemos en el digital del grupo Correo, hoy.es, y nos habla de lo siguiente. Encuentro en Estados Unidos. Obama da el visto bueno a Marruecos para el Sáhara Occidental. El mandatario estadounidense ha mostrado su apoyo a las reformas políticas y económicas en el país durante la reunión con el rey marroquí Mohamed VI. Continúa diciendo que el presidente ha dado su visto bueno y ha declarado que el encuentro es serio, creíble y realista, el plan de Marruecos, y ha dejado claro que habla de una autonomía para Marruecos.
Y, ¿Cómo? Perdón, repite.
Sí, Estados Unidos ha dejado claro que el plan de autonomía de Marruecos para esa región podría satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental para administrar sus propios asuntos en paz y dignidad.
Eso no es verdad. Eso es un propaganda. Aquí hay otra vez Obama, aquí otra metedura de pata internacional de Obama. Después de lo de Siria, no da pie con bola. Una cosa es que el rey de Marruecos visite a Obama y se entiendan bien como jefes de Estado, y otra cosa es la mentira. Porque en la ONU hay una resolución clarísima en vigor que dice que España es la única potencia descolonizadora del Sahara Occidental. Segundo, ese es el primer punto. Segundo punto, antes de la muerte de Franco, en el primer ingreso de Franco en el hospital, que el entonces todavía no rey, el príncipe Juan Carlos, asumió la jefatura del Estado provisionalmente durante unos días, se aprovechó Marruecos, el rey Hassan, para hacer una marcha verde y ocupar el Sahara Occidental. Eso provocó en España una crisis y una vergüenza de los militares, que aún nos ha salvado. Eso queda, en ese rescoldo aún queda. Pero el movimiento Saori, que vino a visitarme a mí, es que yo hablo de cosas que he vivido, que conozco, vino a visitarme a mí en mi despacho en la Castellana, para que yo orientara, redactara también una constitución para el Sahara, y lo orientara, y no dirigir, la palabra dirigir es muy fuerte, para que hiciera con ellos como había hecho con Guinea Ecuatorial. Bien, entonces, quiere decir que cómo habré estudiado yo el asunto. Pues bien, este Frente Polisario no ha cesado nunca de reivindicar su derecho a la independencia del Sahara Occidental como un Estado independiente de Marruecos, ni como una región autónoma, ni mucho menos como una provincia de Marruecos. Eso no ha cesado nunca. Y está en vigor, hasta el punto de estar en vigor, que la doctrina, la resolución de la ONU, continúa en vigor. Entonces, ¿cómo Obama va a tomar, a apoyar una decisión tan grande como convertir el Sahara Occidental en una provincia autónoma, darle autonomía para que ellos se rían, en contra de la resolución de la ONU? ¿Cómo puede Obama decir algo que la resolución de la ONU contradice y que está en vigor todavía? No. Además, la complicación internacional, no crean que termina con España, está Argelia. Argelia apoya también al Polisario.
Pues en Argelia, donde está el campamento de Tinduf, donde se asienta gran, claro, gran parte de los
quiero decir que esto es otra madura de patas. Bien, porque los servicios diplomáticos como que americanos, que tantas veces se equivocan, no están al día, se han equivocado, o bien sea porque la noticia esté recogida de una manera favorable a Obama y al rey, como suele suceder también en los medios de comunicación, pero es muy raro que en contra de una resolución de la ONU Obama afirme algo que lo pone en ridículo ante la ONU y ante el mundo entero, ante el mundo interesado en este problema.
Sí, tenemos que recordar que en el Sáhara han comenzado las prospecciones de petróleo por empresas americanas, tanto en el Sáhara como cerca de Canarias.
Claro, claro.
También ha habido prospecciones, y también el Sáhara Occidental tiene la mayor reserva de potasas del mundo.
Los fosfatos. Sí, yo no me olvido nunca de que ¿por qué quiere el Marruecos anexionarlo? Porque es una fuente de riqueza grande e importante la que hay allí.
También hay que añadir el banco pesquero canario saharaui.
Además, el litoral.
El litoral de la costa donde pescaba la flota de bajura.
Y recordar cómo España abandonó a los españoles que estaban allí.
Al ser la potencia descolonizadora, quiere decir que tiene la responsabilidad, claro, la tiene España. No puede abandonarla y dejarla y no intervenir. Si es ella responsable del futuro, es España.
Los abandona por completo.
Claro, pero luego toma la isla de Perejil a Marruecos. No se enfrenta con Marruecos, pero va a la isla de Perejil. Y lo ponen como un triunfo militar español. No, esto es...
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia tras esta pausa. La siguiente noticia, para terminar el programa de hoy, es en clave nacional. Habla el diario El Mundo del desafío nacionalista. Ciudadanos irrumpe como tercera fuerza en Cataluña, según el CIS catalán. Los catalanes suspenden a Artur Mas, presidente de la Generalitat, y consolidan el liderazgo de Esquerra Republicana de Cataluña por delante de Convergencia y Unión. Según el Centro de Estudios de Opinión, órgano dependiente de la Generalitat, Esquerra Republicana no solo ganaría en Cataluña, sino que también se convertiría en la lista más votada en unas hipotéticas elecciones generales. También tenemos que destacar el apoyo de Carmen Calvo, exministra socialista de Cultura y actual vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Alonso Perales.
¿Quién es Alonso Perales?
No lo sé.
Familia mía no es.
Tenemos que preguntar a Adriana.
Pues esto es otro nombre inventado para que está viva de su sueldo.
Pues una fundación
para crear puestos de no de corrupción, no puestos de trabajo, porque eso no trabaja, eso pone el dinero.
Pues en las jornadas organizadas por Diplocat, el órgano diplomático de Cataluña, sí, puesto en marcha por la Generalitat, bajo el nombre de Ciudadana de Consultas, bajo el nombre de Futuro Político de Cataluña, Consulta Ciudadana y Marco Legal, Calvo añadió que el futuro de España puede que pase por un modelo federal que implique más diversidad a nivel autonómico. La exministra también se mostró partidaria de reformar la Constitución y reclamó claridad a todos los implicados en el caso catalán.
Bueno, hay que decir que en la encuesta el PSC, que defiende el federalismo, ha bajado muchísimos votos. Ha bajado, le colocan entre 14 y 16 diputados cuando ahora mismo tiene 20. Con lo cual el federalismo
está perjudicando muchísimo en las encuestas, porque está disminuyendo el número de los que defienden la, bien sea una autonomía como la actual o menor, o una región de España. El federalismo está ayudando indirectamente a la independencia, pero sin perjuicio de que las encuestas están mostrando esa pérdida de apoyo a los socialistas por sus divisiones internas y por el federalismo. Sin embargo, a mí lo que quiero destacar es que ayer en la televisión he oído íntegro a Fernando Savater, persona que fue republicana, que vino allí a mi oficina de la Castellana en el periodo de la clandestinidad bajo Franco, al que yo tenía respeto, y como un hombre inteligente, buen escritor y estudioso, y me ha dejado asombrado ayer. Asombrado. ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Cómo se puede ser tan ignorante de las doctrinas políticas referentes a la autodeterminación? ¿Cómo se puede ser tan poco precavido? ¿Qué es lo que sostiene Fernando Savater? Pues dijo, se manifestó en contra del derecho a decidir de los catalanes, pero no contra el derecho a decidir, entendiendo por derecho a decidir el eufemismo de autodeterminación. Él no se manifiesta en contra del derecho de autodeterminación en España, sino a favor. Que ya me están diciendo la gente, pero ¿cómo? Si yo he visto la televisión y dijo que era una barbaridad el derecho a decidir de los catalanes, la autodeterminación de los catalanes, les digo que eso es imposible, eso es un atropello. ¿Atropello a qué? Él lo aclaró enseguida. Pues que el derecho a decidir lo tiene Soria, Vigo, Valencia, Sevilla, Las Palmas, todos, entonces sí. Es decir, ¿qué hizo? ¿Qué sostiene Fernando Savater? Uno, que el nacionalismo catalán no tiene derecho de autodeterminación. No puede convocar en un referéndum el derecho a decidir si solamente votan los catalanes. Pero dijo expresamente. Pero eso no se puede negar si votarán todos los españoles. Y enumeró 5, 6, 7 provincias. Él no lo niega. ¿Y qué quiere decir eso? Pues simplemente que el fondo del pensamiento filosófico político de Fernando Savater es nacionalista español, franquista, porque si considera que una nación puede destruirse, separarse, si España puede dejar de ser España, porque todos los ciudadanos, todos, una parte, la mayoría, deciden que Cataluña se separe, y lo deciden la mayoría de los españoles en todas las provincias, eso lo admite Savater. Es decir, considera que una nación puede destruirse, aniquilarse, amputarse, en contra de lo afirmado por Renan, que era tan subjetivista como Ortega y Gasset, que fue Renan maestro de Ortega, en el concepto de nación como un proyecto subjetivo. Pues también Savater continúa con la misma tesis fascista, falangista, orteguiana, hitleriana, que creen que el derecho a decidir y la autodeterminación corresponde al concepto subjetivo de nación, como si hubiera España fuera un concepto subjetivo, como si no hubiera una realidad objetiva histórica de siglos que se llama España. Y eso tienen el derecho a, esa nación tiene derecho a suicidarse, a aniquilarse, a amputarse, acordando de común acuerdo o con mayoría absoluta todos los españoles que Cataluña se separe. Ese es Fernando Savater. Por eso estoy decepcionado y molesto, Porque un filósofo, una persona que presume y diciéndolo con un convencimiento, como él habla, como si fuera una tertulia, pero hombre, ¿pero cómo? Hombre, derecho a decidir, hombre, si lo deciden los granadinos, los sevillanos y los pamplonitas, pues, ¿cómo no? Eso sí, claro. Pues no, señor. Usted estudie el nacionalismo antes de hablar y de escribir. Estudie la base del nacionalismo y el origen del nacionalismo. En Alemania, estudie en Herder, en Fichte, estudie ahí y vea las consecuencias que ha tenido luego. ¿Y cómo se ha desarrollado? Estudie y verá la torpeza de Ortega en España invertebrada, que dice que el problema catalán no es catalán, que está en nosotros, en los demás. Porque el problema catalán surge cuando España deja de tener un proyecto imperial. Cuando se acaba el imperio, surge el separatismo catalán. Pero eso puede ser la causa del separatismo catalán.
Yo recuerdo, don Antonio, estudiar el mito nacionalista de Fernando Savater, que lo que hacía era criticar el nacionalismo del País Vasco. Y decía que era un mito el nacionalismo porque establecía un pasado y un origen falso.
Sí, pero claro, la historia.
Pero eso es compatible con lo que dijo en televisión ayer, que usted le escuchó, claro, porque el decir que el nacionalismo vasco es falso no es incompatible con una visión subjetivista
de la nación española. Y por tanto, de un nacionalismo español.
Y de un nacionalismo español, claro.
Porque claro, él le da a la nación española el poder de suicidarse, lo que en Renan, que es el sum del subjetivismo y del nacionalismo. Sin embargo, Renan le negaba eso. Él dice: el nacionalismo lo puede todo, menos suicidar a la nación. Pues esto lo admite Savater, que España se suicide. Ese es más subjetivista, más nacionalista que Renan.
En fin. Pues con esta última, con este último comentario concluimos nuestro programa de hoy.
¿Qué te parece?
Agradeciéndoos a todos vuestra participación, sí, y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo para todos.